Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Israel estima que Irán se encuentra en etapas avanzadas para la preparación de un plan de venganza. Imágenes por satélite registraron una actividad inusual en una planta nuclear iraní. Mueren 6 miembros militares de Hamas por la explosión de un dispositivo israelí que intentaban desarmar. Palestinos de Gaza cruzan la frontera y prenden fuego a la tubería que surte de gas y aceite a la franja. Estos son los titulares del día de hoy. Después hablaremos con Raquel en la Agenda Cultural. Ahora les hablamos de Israel, que estima que Irán se encuentra en etapas avanzadas para la preparación de un plan de venganza en represalia por el ataque aéreo atribuido a la Fuerza Aérea Israelí contra la base siria T-4 el 9 de abril pasado. Se estima que el comandante de la unidad de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní creó en los últimos meses unidades combinadas de combatientes del grupo terrorista libanés Hezbollah y milicianos chiitas que ya se encuentran en territorio sirio y llevarán a cabo lanzamientos de misiles tierra-tierra contra Israel. Las evaluaciones indican también que la República Islámica no está interesada en esta etapa en una guerra con Israel y, por lo tanto, atacará blancos militares y no civiles. Entretanto, en los últimos días se registra una actividad intensa en la frontera norte, incluyendo la presencia de aviones de combate y drones.
Sí, digamos que el tema de Irán está caliente, especialmente porque este sábado 12, sabremos si Donald Trump renueva o no renueva el compromiso estadounidense con el acuerdo firmado en 2015, en el acuerdo llamado de 5+1, por el cual se limitaba el desarrollo nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Algo que, según Estados Unidos y según Israel, no se ha cumplido y, por lo tanto, Trump intenta anular ese acuerdo. Hasta ese momento, y tal como comentamos la semana pasada, a pesar de los ataques que ha hecho supuestamente Israel, porque no lo ha ratificado, pero todo el mundo lo da por el autor de estos ataques aéreos contra bases iraníes en territorio sirio, en las que murieron muchos militares de alto rango, por supuesto que esperaban una venganza de Irán, pero que Irán justamente ahora se está portando muy buenamente para que el presidente Trump no se vea tentado y no reforzar la tesis del presidente Trump a través del apoyo de otros países que han firmado el acuerdo, como los tres de la Unión Europea, que son Alemania, Reino Unido y Francia, aparte de Rusia y China. Así que en este momento se están conteniendo, pero están a la vez creando toda una red de ataque que se desataría el 12 de este mes, si Trump finalmente no accede a renovar el acuerdo. En todo caso, el ataque no sería contra Estados Unidos, sino contra Israel, y no desde territorio iraní, sino desde territorio sirio, eso sí, con armas que ha provisto para ello la Guardia Revolucionaria iraní, con fuerzas que ha entrenado para el lanzamiento de misiles, y para crear una nueva marejada bélica en la zona, pero sin cruzar la frontera o la línea roja que llevaría un enfrentamiento directo con Israel. Porque en tal caso, ¿qué haría Irán? Tendría que sacar de su arsenal aquellos misiles balísticos de largo alcance por los cuales Estados Unidos estaba tan enfadado, y que de esa manera conseguirían que evidentemente también los otros países europeos al menos se retiraran de ese plan por la utilización de ese armamento. Así que, por un lado, se arman hasta los dientes, por otro lado, contienen y rechinan esos dientes esperando el momento de la venganza. Pero la segunda noticia también puede darnos una pauta de lo que está pasando.
Una compañía de satélites israelí difundió imágenes de la planta nuclear iraní Fordo en Qom, antes un centro de enriquecimiento de uranio y hoy de investigación, en la que dice que se ha registrado actividad inusual que podría significar su posible reactivación si el 12 de mayo el presidente de Estados Unidos decide salirse del pacto nuclear que firmó junto a Teherán y otras cinco grandes potencias.
Esta noticia también es importante porque no solamente que se está hablando de este enfrentamiento delegado a través de grupos chiitas y de Hezbollah desde Siria con misiles iraníes, sino que entrarían en una fase de producción muy intensa de enriquecimiento de uranio si Estados Unidos se retira de este acuerdo. Yo creo que estas imágenes que han captado los satélites israelíes han sido una muestra evidente del régimen iraní. O sea, sabían que los estaban mirando y por eso lo hicieron. Han mostrado de que ellos, en el momento en que pase algo con ese acuerdo, pues van a reactivar la producción, el enriquecimiento de uranio y el acercamiento tan peligroso a las armas nucleares que siempre han pretendido, tal como se demostró cuando la semana pasada el primer ministro israelí Netanyahu hizo una demostración con los cientos de miles de archivos que lograron sacar de Irán a través del Servicio de Inteligencia Exterior Mossad, en los que se demuestra que desde el principio, desde el final de los años 90, el plan era desarrollar armas atómicas, no energía nuclear.
Fuentes médicas de Gaza informaron que 6 palestinos murieron y otros 3 resultaron heridos durante una explosión en una vivienda en el centro de la franja. Los fallecidos eran miembros de la unidad de ingeniería del ala militar de Hamás y perecieron cuando estaban desarmando un misil que no estalló y que había sido lanzado desde un caza F-16 israelí durante la operación Margen Protector, el último conflicto en el área en 2014. Entre los fallecidos, el comandante de la unidad de ingeniería y el comandante de la unidad de comunicaciones. Otros informes sugieren que los terroristas estaban desarmando un equipo de comunicaciones militar israelí que tenía incorporada una bomba cazabobos.
Sí, el equipo militar que tenía incorporado, aquí es una bomba cazabobas, pues es un mecanismo que se pone por si el arma o el equipo caen en manos extranjeras o enemigas y no se desarman siguiendo un determinado código, activando determinados códigos o procedimientos. Y entonces lo que ante ese tipo de violaciones, lo que hacen es estallar. Tienen una bomba dentro y no es una bomba muy potente, pero sí, si hay gente trabajando encima o muy cerca de ellas, pues sí que pueden causar la muerte, como en este caso ha causado la muerte a 6 personas que estaban tratando de manipular. No se sabe exactamente si era un misil que no explotó, si era un equipo de comunicaciones. En cualquier caso, es una vicisitud de guerra y, bueno, evidentemente jamás ha jurado vengarse de Israel por ello y que esto que lo otro, pero vamos, que de estas por algo se llaman cazabobos.
Durante la protesta de la marcha del retorno del último viernes, decenas de jóvenes palestinos cruzaron el paso fronterizo cerca de Kerem Shalom, entre Gaza e Israel, y prendieron fuego a la tubería que surte de gas y aceite a la franja, atentando contra el bienestar de los residentes de Gaza y también contra los esfuerzos humanitarios que llevan a cabo Israel y muchos otros países. Se calcula que en total han participado unos 7.000 palestinos en 5 localidades a lo largo de la franja de Gaza. Los soldados israelíes obligaron a los manifestantes a retroceder usando métodos de dispersión no letales. Fuentes palestinas informaron por su parte del derribo a pedradas de 2 drones israelíes que estaban en misión de documentación.
Sí, bueno, hay que señalar que estos drones no eran estos drones grandes que son capaces de bombardear, sino drones pequeños que están en labores de reconocimiento y para justamente acercar las imágenes de las personas que están a punto de superar la valla de fronteriza y que se quiere saber si llevan armas, si llevan explosivos, si hay niños entre ellos, etcétera, para tener una imagen más cercana. Bueno, una imagen tan cercana que los derribaron, me imagino, con alguna tira chinas o algo así, porque tampoco estamos hablando de, como digo, de unos drones tipo aviones no tripulados, ¿no? Sino que son estos helicópteros pequeños que simplemente dan imágenes más aproximadas de lo que pasa más adelante. Así que bueno, aunque recuperen esos drones, pues tampoco les va a valer la tecnología avanzada de ellos, sino que son drones que incluso se pueden conseguir en el mercado. Pero lo más importante es que en esta fase, en este cuarto, creo que ya es el cuarto viernes de estas marchas del retorno, ya hemos visto cómo han ido probando distintas técnicas. El viernes anterior habían sido estos cometas o barriletes, como se dice en algunos sitios de Sudamérica, con la cola encendida con fuego para que incendiaran los campos israelíes cuando sopla el viento tierra adentro. Y esta vez lo que se les ha ocurrido es traspasar la frontera. Vamos a ver, traspasaron la frontera hacia una tierra de nadie. O sea, es un territorio israelí, pero en ese territorio israelí lo que hay es el acceso a las tuberías por donde se mandan el gas y el aceite a la franja de Gaza. Es decir, el paso de Kerem Shalom es el paso que está justo en la triple frontera, digamos, con Gaza y con Egipto. Y a través de él es por donde entran la mayor parte de las ayudas humanitarias y distintos, digamos, las mercancías que se importan o exportan desde Gaza. Hay como unos ámbitos en los cuales entran los camiones palestinos. Luego se cierran las compuertas y tienen que pasar por un escáner que revisa el camión entero. Y una vez hecho esto, se les permite descargar y a su vez cargar material y llevárselo de vuelta, ¿no? Es como si fuera una doble compuerta. Pues lograron superar una de las dobles compuertas y entonces llegaron a los controles del gas y del aceite que llega a sus casas. Y los quemaron. Es que esto es realmente, yo ya no tengo palabras para calificar esta acción, pero se pensaban que estaban damnificando a los israelíes o sabían perfectamente que eso les perjudicaba a sí mismos. Pero quieren sentir, o tenían, seguramente tenían la orden de jamás de actuar de esa manera, para llevarlos a una crisis humanitaria todavía peor. Es decir, ahora que ya están recibiendo la electricidad de la que se quejaban tanto y el agua de la que se quejaban tanto, pues ahora lo que hacen ellos mismos es sabotear las tuberías que conducen el gas a sus hogares y de esa manera tampoco van a poder cocinar. Es que es increíble lo que son capaces de hacer las personas cuando están tan idiotizadas a través de la manipulación ideológica combinada en este caso con la religión, porque jamás es un grupo islamista y eso no se puede negar. Así que ya también hay que destacar que en realidad este número de 7.000 palestinos, que sumando los que había en todas las localidades, y puede ser que sea menor porque ellos se iban desplazando de una manifestación a otra, pues evidentemente está muy lejos de aquellos 50.000 de los que dieron noticia el primero de estos viernes de la ira, de las marchas del retorno. Se han quedado en un número muy testimonial. Y bueno, a ver qué es lo que sucede en el próximo viernes, porque el próximo viernes ya es la fecha, es el 11 de mayo. y es el último viernes antes de lo que ellos llaman Nakba. Y aparte hay un factor añadido, porque ellos dijeron que iban a estar haciendo esto hasta la Nakba, que es el 15 de mayo. Y el 15 de mayo este año inicia en el Ramadán, con lo cual yo no sé si van a serán capaces de incluso de violentar sus propias fiestas religiosas para seguir actuando y dando fe de algo que saben que es totalmente inútil, porque lo que quieren, en definitiva, el objetivo de una marcha del retorno es lo que ellos perdieron en la guerra de la independencia en el año 48. Hablo de los palestinos que perdieron sus tierras porque se retiraron durante la guerra por consejo de los ejércitos árabes y luego esos territorios quedaron en manos de los israelíes. Y ahora quieren recuperar eso no por la ley ni con la ayuda de los ejércitos, sino simplemente haciendo manifestaciones, y piensan que los israelíes van a dejarles entrar en el país de forma ilegal para destruirlo, para quemarlo y para que hagan destrozos como han hecho cuando recuperaron la Franja de Gaza y tenían ahí invernaderos y fuentes para ganarse la vida, y lo primero que hicieron fueron destrozarlos porque habían sido construidos por los judíos. Así que con esta nos vamos a ver hasta el día 11, por lo menos, hasta el viernes que viene, posiblemente hasta el día 14 o 15, y luego esto se quedará en nada, como todas las iniciativas palestinas y como todos los discursos palestinos. Y déjame recordar, antes que acabemos, que recordarán los oyentes que la semana pasada hablamos del discurso antisemita de Mahmoud Abbas, pues ya se ha disculpado diciendo que sus palabras se han malinterpretado, pero se ha disculpado en inglés para la ONU, para la Unión Europea, para los otros países desarrollados. A los que habló en árabe, no les dijo que lo que había dicho era incorrecto. Y siguen esas mismas tesis iluminando el camino para que siga el partido que gobierna en Cisjordania y que se supone que es el partido moderado con el que hay que hablar para firmar la paz.
Así es como finalizamos hoy la primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Entramos ya en la segunda parte de estas noticias, en la agenda cultural, y lo hacemos con Raquel. ¿Qué tal?
Hola Alex, hola a todos, muy bien. Comenzamos en Austria, allí se ha conmemorado el 73 aniversario de la liberación de Mauthausen y se ha hecho en medio de la polémica porque el Comité Internacional de Mauthausen ha excluido del acto conmemorativo a los representantes del partido gobernante, el ultraderechista FPÖ. Estos sí participaron en un acto solemne que tuvo lugar ante el Monumento contra la Guerra y el Fascismo, situado detrás de la ópera vienesa, que se celebró horas antes del acto anual de conmemoración de la liberación del campo, el más grande que existió en territorio austriaco. Recordamos que fue encontrado, descubierto, liberado el 5 de mayo de 1945 por las tropas estadounidenses. Allí había miles de españoles, de republicanos españoles, por supuesto, la delegación española de Amical de Mauthausen y otros campos y representantes de las víctimas del nazismo en España ha estado en este acto de recuerdo en el propio campo en el que, del que les hablaremos un poquito en unos segundos, porque antes queremos trasladarles las palabras que el líder de este partido ultraderechista pues pronunció en esta ceremonia previa a la que se realizó en el propio campo. El líder del FPÖ hizo un llamamiento a asumir la responsabilidad por el pasado y para el futuro. Estas palabras no han convencido en absoluto a los que les separaron, no les permitieron participar en el acto en Mauthausen. En concreto, durante la conmemoración, el presidente de la Comunidad Judía de Austria, Oskar Dautz, criticó duramente al partido político gobernante y a sus seguidores más radicales, las denominadas fraternidades pangermanistas. Ya el nombre da bastante miedo. Estas, destacó el líder judío austriaco en su discurso, son los herederos de los antecesores de los nazis y su brazo político es el FPÖ. Continuamos informándoles de este aniversario, de estos actos, porque hasta allí se trasladó el presidente de la Comunidad Valenciana. Ximo Puig viajó a Austria para conmemorar este 73 aniversario y allí anunció que los valencianos también recordarán a sus víctimas del nazismo acogiéndose a este programa, a esta iniciativa Adoquines por la Memoria de la que les
hemos hablado
aquí
en varias ocasiones
en Radio Sefarad. Es un proyecto liderado por el artista alemán Günter Demnig y ya saben que su nombre son los Stolpersteine, pero bueno, para que sea un poquito más fácil, nosotros lo denominamos Adoquines por la Memoria. Son algunas ciudades españolas y comunidades ya se han unido a este proyecto y ahora lo harán los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. El presidente destacó que fueron más de 400 los valencianos que lucharon por la libertad y acabaron en cámaras de gas. También ha destacado la importancia de que los estudiantes valencianos, en este caso, asistan cada año a estos actos, ya que es fundamental que los jóvenes transmitan los mejores valores de la sociedad valenciana que nada tienen que ver con la barbarie del fascismo.
Muy bien, pues una manera de conectar también esa noticia con España y con esos adoquines que hacen memoria y recuerdan a esas
víctimas. Sí, ya saben que se colocan en las calles en las que vivían estas víctimas o en el edificio donde vivían.
Bueno. Uh-huh. Tiene además un color dorado, ¿no? Creo recordar que, que se destaca,
que destaca,
¿no? Ante el pavimento.
Sí. Cambiamos de tema, porque les vamos a hablar ahora de una muy buena noticia. Se ha presentado este lunes el retrato Josefa del Águila y Ceballos, luego Marquesa de Espeja, un retrato de Madrazo que ha sido donado por Alicia Koplowicz. Ella es patrona de la Pinacoteca Madrileña que celebrará muy pronto su bicentenario. El año que viene tenemos el cumpleaños del museo, ha dicho el director, y como en todos los cumpleaños se reciben regalos como este, que es magnífico. Esperamos que tenga un carácter aleccionador porque una donación lleva a la otra. Este cuadro, Josefa del Águila y Ceballos, luego Marquesa de Espeja, estará de forma permanente ya, gracias a la generosidad de Alicia Koplowicz, en el edificio Villanueva del museo, junto a otras obras de Federico de Madrazo, quien fuera también director del Prado. Hay que señalar que es un Madrazo, es un cuadro muy deseado porque el Prado no contaba con un retrato femenino del pintor de cuerpo entero en exterior durante la década de 1850, que es justamente la de mayor calidad en la trayectoria del que es reconocido como el mejor retratista español en ese decenio en el que obtuvo fama internacional. El cuadro es bellísimo y la historia de cómo este cuadro ha acabado en el Prado, bueno, parte de cuando se pidió un permiso de exportación para vender la obra fuera de España. Esto despierta el interés de Alicia Koplowicz, quien decide adquirir el cuadro por un precio de 300.000 euros, según han explicado fuentes de la Pinacoteca, y donarlo de manera que esté ligado al Bicentenario. Así que desde aquí felicitamos al Prado, a su patronato y hasta mecenas, Alicia Koplowicz, por habernos traído esta obra de Madrazo, de Federico de Madrazo, para que todos podamos disfrutarla en el Museo del Prado.
Pues con esta nueva incorporación pictórica nos despedimos.
No, aquí. Nos queda una.
Ah, nos queda una todavía. Sí, Hoy claro. Nos traes un poquito más.
Es que como lo de Mauthausen nos ha llevado a hablar de las de los adquirentes de la memoria.
Parecían tres noticias, pero
claro,
vamos,
lo eran,
¿no? Continuamos con un poco más.
No queríamos despedirnos, Alex, sin referirnos al éxito del Giro, del comienzo del Giro.
Sí, en Israel han sido tres etapas,
Israel,
¿no?
Han sido tres etapas. La primera, recordábamos, recorría la ciudad vieja de Jerusalén, la sede de alguno de los lugares religiosos más santos para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Después, en la jornada del sábado de 163 kilómetros, el pelotón partió de Haifa hasta llegar a San Juan de Acre para después terminar en Tel Aviv, el centro económico y cultural israelí. La tercera etapa y última, antes del traslado a Italia, de 226 kilómetros por el desierto.
Empezó
en Berseba, pasó por el cráter de Ramón, el mayor del mundo, en el desierto del Negev, y terminó en Eilat, una localidad muy destacada en lo que tiene que ver con el turismo. en Israel, ya saben, a orillas del Mar Rojo. Los ciclistas ya han viajado a Sicilia para el resto de las 18 etapas antes de la meta final de esta edición programada para el 27 de mayo en Roma. Hay que considerar que centenares de millones de personas en Europa y en otros lugares del mundo han visto esta salida del Giro y han podido disfrutar de los paisajes maravillosos, de los lugares santos y playas y, por supuesto, el desierto con el que cuenta Israel. Se dice que Israel ha pagado 10 millones de euros para obtener la salida de la carrera. Los responsables de la operación no han confirmado las cifras y únicamente han explicado que la suma es equivalente a la que se paga habitualmente en las otras salidas del Giro fuera de Italia. Y hablar de la figura de Sylvain Adams, un empresario de origen canadiense, reconvertido a las actividades filantrópicas y a la promoción del ciclismo, que estuvo en el origen de esta iniciativa, de este comienzo del Giro en Israel, que ha sido tan exitoso.
Tan exitoso y tan histórico. Eso. También. Pues muy bien, pues con ciclismo, ahora sí nos despedimos en esta etapa de hoy. Hasta mañana ya aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.